Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La escarificación consiste en realizar una herida en la piel con la finalidad de dejar una cicatriz. Las escaras o granulaciones que se derivan son pequeñas costras que se forman como consecuencia en la dermis. El tatuaje es un dibujo grabado en la piel de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. En esta ocasión los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la escarificación y los tatuajes, y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y siga sintonizando este interesante tema que hemos preparado. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Para comenzar la entrevista, me gustaría que empezara diciendo su nombre y su cargo supuesto.
Sí, claro que sí. Soy el doctor Alejandro de Aguinaga y Murriaga, médico dermatólogo del Hospital Civil de Guadalajara y parte del miembro de todo el equipo del Hospital Civil.
¿Qué alergias o daños ocasiona en la piel hacerse una esclarificación o un tatuaje?
Sí, claro que sí. Pues la esclarificación, ya sabemos, es un método algo antiguo, de hecho, algo como más cultural, que se utilizaba más en los mayas, por ejemplo, aquí en México, en Egipto, en otro tipo de cultura. Sin embargo, ahora en esta época, por así decirlo, se ha aumentado su prevalencia. La escarificación, tanto los tatuajes, tienen un no solo un concepto cultural, sino ahora estético y atractivo para ciertas personas. Pero lógicamente hay riesgos para la salud, desde problemas menores hasta problemas mayores. Problemas menores podemos tener infecciones, por ejemplo, alteraciones en la cicatrización, en las que hay que consultar lógicamente al dermatólogo, alergias, por ejemplo, sobre todo hacia tipos de colorantes o tipos incluso de sustancias, por ejemplo, los tatuajes no permanentes, a metales como el níquel, cromo, que se presenta también en tatuajes, por ejemplo, de color verde, al cadmio del color amarillo, por ejemplo, y diferentes sustancias que se utilizan en los pigmentos, ¿verdad? De ahí las alergias más comunes les llamamos más eczemas de contacto. Sí, en el que la piel se inflama, produce vesículas, exuda, pica, no desaparece hasta eliminar realmente el causante, que es el tatuaje o en ocasiones el colorante. Y ya problemas mayores, pues mira, no se aconseja, por ejemplo, los tatuajes en personas diabéticas con insuficiencia renal o enfermedades cardíacas de nacimiento, porque justamente existe más riesgo de que una alergia de este tipo ocasione más problemas en su salud e incluso enfermedades infecciosas que pueden llegar hasta la muerte. Otro tipo de infecciones que se pueden dar, que ya se han visto muchos casos últimamente debido a que no se cuentan con las medidas de higiene necesarias, es el virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH, diferentes infecciones incluso de hongos o micobacterias como la lepra, como la tuberculosis. Hace un año, por ejemplo, en el estado de Nayarit hubo una infección justamente de tuberculosis cutánea por algunas de estos procedimientos, ¿verdad? Es como nada más un ejemplo lógicamente muy amplio que se pueden presentar en los tatuajes, ¿verdad?
¿Y cuál de estos dos ocasiona más problemas a la piel, la esclarificación o el tatuaje?
Ambos son métodos invasivos. sí vale la pena mencionar que para hacer un tatuaje hay que ingresar la aguja desde la epidermis, que es la primera capa, hasta la dermis, que es la segunda capa. La dermis contiene lógicamente alto contenido de vasos sanguíneos y por lo tanto hace más probable que se invade de alguna infección la piel y después pase al sistema. Pero la escarificación es completamente quitar todo este pedazo de epidermis, dejar la dermis expuesta, altera por completo la función por la que la piel está hecho, que es realmente un método de barrera para protegernos de infecciones o de ciertas sustancias agresivas para nuestro cuerpo. Entonces, ambos son peligrosos. Entre ellos, la escarificación yo creo que le daría un puntito más debido al mecanismo por el que se produce.
Muy bien. ¿De qué medidas sanitarias tienen que hacer las personas que hacen estos tipos de trabajo para ocasionar precisamente esto?
Sí, claro que sí. En México no sé si realmente está en vigor alguna ley de salud e higiene, pero por ejemplo, voy a poner el ejemplo de España, en el que hay un título incluso higiénico-sanitario que entra en vigor para ejercer justamente la profesión de tatuador, y les dan este permiso para que sepan que el tatuador tiene los conceptos básicos de higiene y de preparación del material, tanto del equipo, para no causar o evitar ese tipo de complicaciones. Entonces, los más necesarios o los conocimientos necesarios es la esterilización y la desinfección, ¿verdad? Desde técnicas de asepsia, que es preparar la piel, desinfectarla, desinfectar también el material, en qué tipo de sustancias se pueden desinfectar o si contienen un esterilizador, que es un mecanismo como un aparato en el que se meten los instrumentos, pues mucho mejor, ¿verdad? Evita más el riesgo de infección para la transmisión de estos microorganismos. También medidas de prevención, la correcta aplicación, el que la piel se encuentre limpia antes de aplicar la tinta o introducir la aguja, son conceptos básicos para evitar este tipo de infecciones. Lógicamente también el lugar en el que nos encontramos, que la ubicación se encuentre limpia, sanitizada ahorita con el concepto que tenemos, por ejemplo, del COVID. Todo esto va a evitar realmente que evitemos una infección.
Me llama la atención cómo dices que en otros lugares, con las medidas sanitarias, ya que están como revisando todo esto, ¿no pasan lo de salud a revisar estos lugares o son lugares clandestinos o...?
Definitivamente sí pasan a revisar el sistema de salud, pero es muy de vez en cuando. La verdad es que sí se les escapa mucho. No existe todavía un esquema de... ahora sí, una ley que nos ayude en ese concepto de estar revisando. Por ejemplo, me imagino han escuchado el hecho de que van a revisar incluso a restaurantes para ver cómo está la sanitización de los restaurantes, que les pide el mínimo un baño o un lavabo para lavarse las manos, etcétera. Sin embargo, se enfocan a problemas que les causan más cantidad de pacientes, pues. Entonces, este tipo de problemas con tatuadores, de escarificación, tatuajes, casi no son revisados, pero sí les puede caer definitivamente el sistema de salud y pues lógicamente cerrarles en dado caso de que no cumplan con lo adecuado para evitar ese tipo de infecciones, y sobre todo porque son infecciones que epidemiológicamente pues son importantes: el VIH, la tuberculosis, la lepra, la hepatitis B y C, que son metas de salud incluso a nivel mundial para reducir esa cantidad de infecciones. Pues lógicamente entra dentro del objetivo del sistema de salud y pues por lo tanto pueden abarcar o pueden cerrar localidades con este tipo de problemas, ¿verdad?
Hoy en día hay muchos tipos de arte corporal y, dada la comparación como hace unas décadas, están menos mal vistos, se vuelve cada vez más populares y normales. Su historia se remota a tiempos muy lejanos, particularmente extendidos en África. Como el tatuaje en la cultura maorí, la escarificación representa el paso de la persona a la vida adulta. También lo usaron los pueblos indígenas para mostrar el estado social del individuo, para identificar la pertenencia a un grupo en particular y por razones relacionadas a la estética. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La escarificación consiste en realizar una herida en la piel con la finalidad de dejar una cicatriz. Existen tres técnicas. Una se hace con cortes superficiales en la primera capa de piel con 2 o 3 milímetros de profundidad. Se calca el diseño y después con un bisturí se realizan los cortes. Otra, la técnica conocida como branding, implica una quemadura que puede hacerse con láminas de metal al rojo vivo o con un electrocauterizador, el cual deja una herida más fina por ser una especie de lápiz con punta en U que va quemando la piel. La otra técnica consiste en la remoción de trozos de piel con un escalpelo, según lo requiera el diseño elegido, explicó a letra S. Dani Yerna, perforador profesional desde 1994. Para lograr una correcta cicatrización, lo recomendable es quitar con agua tibia la grasa y lavar con un jabón neutro la herida. Yerna recomienda no excederse en el cuidado de la herida, ya que podría borrar parte de la misma y el resultado de la cicatrización no sería el deseado. Al respecto, El Gato, perforador profesional desde 1998, indicó que el objetivo es descuidar la herida y no dejar que cicatrice. Debes quitar toda la costra por lo menos 2 o 3 veces. La mojas con agua y empiezas a eliminarla. Entre más veces la quites y mejor lo hagas, más marcada quedará la cicatriz. Quitar la costra es doloroso, pero no quitarla por completo provoca cicatrices disparejas. El resultado depende del cliente, advirtió. El tiempo de cicatrización varía según la persona, pero el resultado comienza a verse al mes o mes y medio después del procedimiento. Uno de los inconvenientes de las escarificaciones es que la cicatriz no siempre es igual. Con cada persona es diferente, por lo que puede ser plana o abultada. Muchas veces depende de la parte del cuerpo en la que se realice. Establecimientos seguros. En 2012, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios adicionó diversas disposiciones al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios para la Regulación y Control de las Personas Dedicadas a Tatuar, Micropigmentar y Perforar, en el que se les exige una tarjeta de control sanitario para poder brindar sus servicios. Ahora, los prestadores deben aplicar al usuario un cuestionario para verificar que su estado de salud sea óptimo. Proporcionarán información clara, completa y precisa respecto al procedimiento. Los usuarios deben firmar una carta de aceptación que explique los riesgos que conlleva los procedimientos, las irreversibilidades de las modificaciones corporales a realizar y los cuidados necesarios después del procedimiento. Información obtenida de la página web lajornada.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Alejandro de Aguinaga, dermatólogo del Hospital Civil de Guadalajara.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de escarificación y tatuajes. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Alejandro de Aguinaga, dermatólogo del Hospital Civil de Guadalajara.
Salud.
¿Usted ha recibido pacientes por alguna infección de este tipo?
Sí, definitivamente infecciones como tuberculosis cutánea. También hemos tenido reacciones que son las más frecuentes. Reacciones en la cicatrización, más que nada, que es, por ejemplo, la cicatriz queloide. Respuesta a la tinta, en por ejemplo, en el microblading, ahorita muy famoso para las cejas. Hemos tenido también cicatrices queloides por la aplicación de de microblading en pacientes obviamente que se conocían con cicatrización queloide, pero que pues pasaron desapercibido ese evento en su cuerpo y pues se lo aplicaron. Y infecciones comunes, ahora sí que infecciones por descuido, por falta de higiene o incluso dermatitis por contacto, por las cremas que te comento que generalmente dan los tatuadores o los que producen la escarificación como método rutinario o parte del protocolo para, según eso, ayudar a la cicatrización, ¿verdad?
¿Qué recomendación daría usted a una persona que se acaba de hacer un tatuaje?
Que se acaba de hacer un tatuaje, básicamente tener la higiene necesaria, lavarse 2 veces al día, aplicarse una crema que de preferencia te la indique tu dermatólogo. En aquellas personas, por ejemplo, que se deseen hacer un tatuaje, pues verificar que sea un lugar adecuado, que tenga las medidas de higiene adecuados, que el tatuador utilice cubrebocas, guante, que tenga un equipo de esterilización. Y en dado caso de que no lo vean, pues pregunten antes de hacerlo, ¿no? O sea, cómo esterilizas tu material, qué tipo de tintas utilizas, etcétera, porque pues es algo que vas a ingresar a tu cuerpo y que puede ser permanente o no, ¿verdad?
Sí, me llama la atención esto del tipo de tinta. En ocasiones la tinta, no sé si lo bote la piel, pero se hace un tipo verdoso con el tiempo. ¿Esto a qué se debe?
Pues todo tipo de tinta pasa por una reacción en el cuerpo en el que tu cuerpo no lo señala como algo completamente anormal que está presente en la piel. Entonces tu sistema inmune, tu sistema de defensas, empieza a atacar lógicamente la tinta y en algunos casos pues logra ser victorioso y cambia incluso la tonalidad porque los macrófagos o cierto tipo de células nos ayudan a ir como degradando este tipo o este color que fue ingresado a nuestra piel, ¿verdad?
¿Y qué efectos secundarios deja hacerte cualquier tipo de estos, escarificación o tatuaje? No hablando de infecciones, sino el solo hecho de hacértelo, que ya estás modificando la piel, ¿qué efectos podría tener?
Pues una modificación corporal, una cicatriz queloide, atrófica. Al final de cuentas no deja de ser una lesión lo que estamos ocasionando. Entonces, en el aspecto emocional, pues sí. Si sufres alguna de esas complicaciones, lógicamente, pues va a pegar. Entonces se puede relacionar con depresión, ansiedad, etcétera, ¿verdad?
Antes se tenía la idea de que no se podía donar sangre cuando tenías un tatuaje. En la actualidad se dice que ya se puede. ¿Usted qué opina de esto?
Mientras el sistema de salud esté capacitado y tenga, sobre todo que tenga, porque ahorita con estas crisis nos ha pegado con todo, a pesar de que dicen que ha aumentado lo de salud, las vacunas y todo eso, realmente el sistema de salud está cayendo cada vez más. Mientras tenga la posibilidad de hacerle pruebas al donador de hepatitis C, hepatitis B, VIH y toda esa serie de enfermedades que estamos platicando pues en esta plática, lógicamente pudieran donar sin ningún problema. Antes se evitaban justamente porque había el riesgo de transmitir debido a que no teníamos pruebas y pues más vale prevenir que lamentar. Entonces, pacientes tatuados, pues no sabemos si te infectaron o no de hepatitis C, de hepatitis B, de VIH, pues mejor no dones, al igual que las personas homosexuales que fueron también tachadas dentro del protocolo por lo mismo, ¿verdad? Porque era más visto el VIH en personas homosexuales. Qué bueno que dejó ya por completo el estigma, pero pues así como vamos, yo creo que vamos a regresar porque no tenemos ni pruebas para hacer nada, ¿verdad? Entonces, definitivamente pueden donar, pero hay que descartar este tipo de enfermedades.
¿Hay algo más que desea agregar sobre el tema?
No, para nada, pues cualquier cosa de la piel, del pelo y la uña, el proceso de cicatrización es de los dermatólogos, hay que acudir con su dermatólogo de confianza, platíquenle lo que desean hacerse, si desean hacerse un tatuaje, si les conviene por su tipo de piel, si ya tienen un tatuaje o se lo acaban de hacer, acudir para que revisen lógicamente el proceso de cicatrización y evitar una infección superficial o digamos el más simple que existe, ¿verdad? Obviamente las complicaciones mayores pues también pudiéramos orientarlos un poquito para evitar esta situación.
Me llamó la atención cómo dijo que qué tipo de piel. ¿Existen algún tipo de piel en el que sea más delicado hacerse un tatuaje? ¿O en cuáles pieles no se pueden, por ejemplo?
Generalmente en pacientes que tengan dermatitis atópica, la cual es como un estado inflamatorio de toda la piel. Pacientes que tengan ya el antecedente de una cicatriz queloide o hipertrófica, evitarlo, porque no sabemos si realmente al utilizar la tinta o incluso el mecanismo de la aguja produzca la cicatriz. Y pacientes que ya tienen antecedentes de alergias múltiples, valdría la pena, o incluso te doy el comentario a los pacientes que me lo han expresado, es mejor hacerles un puntito de cierto color a la piel y ver si hay alguna respuesta inflamatoria o de alergia al momento de aplicarlo, y si no lo hay, pues proceder a ello, ¿verdad? Vale la pena destacar que cada color, lógicamente, como les comentaba al inicio de la plática, tiene como un origen, ¿verdad? O sea, desde el antecedente de su formación, por ejemplo, si están compuestos de cromo en los tatuajes verdes, de cadmio el amarillo, óxido de hierro, los tonos ocres, etcétera. Dependiendo cada uno de los colores, es un tipo de alergia que pudiera surgir, ¿verdad? Porque son sustancias diferentes. Entonces vale la pena probar antes de aplicarse un tatuaje enorme, ¿verdad? Pues el probar ese tipo de tintas y de tatuajes en un área pues pequeña del cuerpo. También me acuerdo mucho ahorita que hiciste la pregunta de un paciente que tuve con vitiligo. Se le diagnosticó vitiligo, el cual junto con otras enfermedades, por ejemplo la psoriasis, algunas verruguitas, tienen un fenómeno que se llama de Koffner. El fenómeno lo que hace es justamente ante cualquier daño se va a extender. Entonces justamente yo le dije, él me dijo que él quería hacer un tatuaje, que si lo puede hacer. Le dije que no, pero hizo caso omiso y se aplicó un tatuaje en el antebrazo, pues de todo, básicamente el antebrazo, y me llegó a la siguiente consulta en el que incluso se empezó a despigmentar el tatuaje por el fenómeno de vitiligo que tenía, ¿verdad? Entonces es una, por ejemplo, un buen ejemplo de una enfermedad dermatológica en el que pues no podemos hacer ningún daño a la piel porque podemos estimular a la formación de la mancha blanca del vitiligo en la zona del tatuaje.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Alejandro de Aguinaga, dermatólogo del Hospital Civil de Guadalajara. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
Los tatuajes atraviesan la piel, lo que significa que es posible tener infecciones en la piel y otras complicaciones, incluidas las siguientes. Reacciones alérgicas. Las tintas de los tatuajes, especialmente las de color rojo, verde, amarillo y azul, pueden causar reacciones alérgicas en la piel, como sarpullido con picazón en la zona del tatuaje. Esto puede suceder incluso años después de haberte hecho el tatuaje. Infecciones en la piel. Una infección en la piel es posible después de hacerse un tatuaje. Otros problemas en la piel. A veces se puede formar una zona de inflamación llamada granuloma alrededor de la tinta del tatuaje. Los tatuajes también pueden provocar queloides, áreas elevadas causadas por un crecimiento excesivo del tejido cicatrizal. Enfermedades de transmisión sanguínea. Si el equipo que se utiliza para crear tu tatuaje está contaminado con sangre infectada, puedes contraer varias enfermedades de transmisión sanguínea, incluidas las infecciones por Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, la hepatitis B y la hepatitis C. Complicaciones en las resonancias magnéticas. En muy pocas ocasiones, los tatuajes o el maquillaje permanente podrán provocar hinchazón o ardor en las zonas afectadas durante las resonancias magnéticas. En algunos casos, los pigmentos del tatuaje pueden interferir en la calidad de la imagen. Podría necesitarse medicamentos u otros tratamientos si tienes una reacción alérgica a la tinta del tatuaje o si contraes una infección u otros problemas en la piel cerca del tatuaje. Insiste en las precauciones de seguridad. Para garantizar que tu tatuaje se aplique de forma segura, pregunta lo siguiente. ¿Qué hacen los tatuajes? Ve a un estudio de tatuajes reconocido que emplee personas adecuadamente capacitadas. Considera que los requisitos de las regulaciones y las normas para los permisos varían dependiendo del estado. Verifica con el Departamento de Salud de tu localidad, ciudad o estado sobre los permisos y regulaciones locales. El artista del tatuaje utiliza guantes. Asegura de que el artista del tatuaje se lave las manos y utilice un nuevo par de guantes de protección para cada procedimiento. Asegúrate de que el artista del tatuaje retire de la aguja y los tubos de los empaques sellados antes de que comience tu procedimiento. Los pigmentos, charolas, contenedores tampoco deberán estar usados. Los instrumentos y suministros que no pueden esterilizarse en la autoclave, incluyendo las agarraderas de los cajones, las mesas, los fregaderos, deben desinfectarse con un desinfectante o cloro comercial después de cada uso. Información obtenida de la página web MayoClick.com. www.radiounivercidadguadalajara.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de escarificación y tatuajes. Agradecemos la entrevista al doctor Alejandro de Aguinaga, dermatólogo del Hospital Civil de Guadalajara. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.